5 y 46 minutos, una hora menos en Canarias. Fíjate, hoy es 5 de septiembre, hoy se cumplen 50 años de aquel fatídico día que alteró el curso tranquilo de los Juegos Olímpicos de Múnich 72.
Hay una gran incertidumbre acerca de cuántos rehenes israelíes se encuentran en el apartamento. Parece que Septiembre Negro ha arrojado un pedazo de papel por la ventana, una lista de demandas. Exigen que lo que ellos llaman la maquinaria de guerra israelí libere...
Esto que estás escuchando es un fragmento de la película Múnich de Steven Spielberg, pero retrata muy bien lo que fue el secuestro de 11 deportistas israelíes por parte de la organización Septiembre Negro en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. Hoy se cumplen exactamente 50 años de ese terrible suceso, que se saldó con la vida de 12 personas inocentes, más otros 5 que también murieron y que pertenecían a la banda terrorista. Medio siglo después, Alemania va a indemnizar a las víctimas con 28 millones de euros, aunque lo más especial será la participación de los familiares en los actos de conmemoración. También será simbólico el escenario de dicha celebración, la base aérea de Fürstenbruck, donde se intentó el rescate de los rehenes. 50 años después de lo sucedido, queremos conocer en profundidad qué pasó en Múnich. Y tenemos con nosotros para ello al profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, Emilio Saez Francés. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Siempre un placer estar con vosotros.
Lo mismo te digo. ¿Cómo se sucedieron los hechos? ¿Qué fue lo que ocurrió aquel 5 de septiembre de 1972?
Bueno, digamos que es una serie de dramáticas desdichas. Nos tenemos que retrotraer realmente a las últimas horas del día 4. Es en la madrugada cuando los terroristas asaltan, vamos a decir que beneficiándose de las escasísimas medidas de seguridad, la entrada a la Villa Olímpica. De hecho, son ayudados por otros atletas que creen que se trata, los asaltantes, de atletas que están llegando fuera de hora a la Villa Olímpica, irrumpen en el edificio en el que se encuentran los atletas del equipo israelí y finalmente, provocando ya en ese primer asalto la muerte de 2 de ellos, se hacen con 11 rehenes. Incluso el primero que intentó resistirse de los atletas israelíes intentó dirigirlos a donde se encontraban los atletas, se podía decir que más vigorosos físicamente, con la esperanza de que pudiesen contender con los terroristas. Uh-huh. Pero como te estoy comentando, se inicia un secuestro que va a tener un impacto mundial y que además va a acabar de la manera más dramática posible.
¿Quiénes eran esta organización, Septiembre Negro? ¿En qué contexto histórico surgen? Cuéntanos un poco lo que rodea todo esto.
Bueno, digamos que es uno, si pensamos en un pulpo, sería pues una de las patas de la OLP, dirigida en aquel momento por Yasser Arafat, de ese grupo dentro de la OLP, Fatah, que ha surgido curiosamente como reacción de la represión contra este grupo del rey de Jordania en septiembre de 1970, es decir, 2 años antes, en lo que se conoce dentro del relato propio como el Septiembre Negro, decreta una ley marcial y vamos a decir que inicia una represión contra pues parte de los palestinos que estaban refugiados en su país. Septiembre Negro sufre como reacción contra ello, pero Septiembre Negro surge como grupo terrorista que sobre todo dirige su acción contra los intereses del Estado de Israel, y el atentado, digamos, que será el elemento culminante de su actividad, tanto por impacto como, estoy insistiendo mucho en ello, el dramatismo, la manera dramática en la que terminará todo ello.
Estábamos en el undécimo día, creo recordar, de los Juegos Olímpicos, y además en Alemania, es decir, eran unos Juegos Olímpicos muy simbólicos, ¿no? En Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, la primera vez que se celebran allí unos Juegos Olímpicos en ese escenario. Llama la atención, como tú dices, de todas formas, la escasa seguridad en estos Juegos, porque estábamos todavía en plena Guerra Fría, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que nos encontramos con una decisión que prácticamente es política. Los anteriores Juegos Olímpicos que se habían celebrado en Alemania, Berlín, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, fueron los Juegos Olímpicos del nacionalsocialismo, los Juegos presididos por Hitler. Y se buscó por todos los medios que los Juegos de Múnich ofreciesen una imagen totalmente alternativa a aquellos Juegos Olímpicos. Una imagen, digamos que desenfadada, en la que no hubiese una presencia fuerte de elementos policiales o incluso militares para garantizar la seguridad de los distintos lugares que podían constituir un peligro o una amenaza terrorista. Es decir, se buscó minimizar la presencia de seguridad y luego digamos que las fuerzas de seguridad alemana, en lo que fue la gestión de la situación, una vez que se inició el secuestro, fue bastante calamitosa, en tanto en cuanto que algunas decisiones que se tomaron anticipaban que era necesario que Alemania reformase sus fuerzas de seguridad, sobre todo fuerzas antiterroristas, fuerzas especiales, para poder confrontar con éxito con situaciones como esta. Fíjate que el primer intento de romper el secuestro, de asaltar la sede olímpica, quedó frustrado porque los policías disfrazados de personal olímpico que iban a realizar ese asalto aparecieron en las cámaras de televisión, la televisión naturalmente estaba grabando todo lo que sucedía allí y fueron vistos en directo por los propios terroristas, algo que puede parecer hasta burdo y que pone de manifiesto hasta qué punto Alemania Occidental en aquel momento no estaba preparada para la que se le había venido encima a Alemania, pero sobre todo a la delegación naturalmente israelí.
Claro, porque nos estás contando que entraron con facilidad en el recinto olímpico, se fueron directos a donde estaban alojados los atletas israelíes. Dices que ya en un primer momento murieron dos de ellos, al resto, a los otros 11, es decir, les secuestran y permanecen secuestrados primero allí y luego les sacan de allí. Es decir, que hablaba yo al principio de la base aérea de Fürstenfeldbruck, que es un sitio simbólico donde se intentó el rescate de los rehenes. Es decir, ¿había posibilidad realmente de un rescate o desde un primer momento se trataba de una ejecución planeada?
Bueno, digamos que ante una de estas situaciones el rescate siempre es complicado, pero nada de lo que se hizo por hacerlo posible fue muy exitoso. Dentro del proceso de la negociación con los terroristas se acordó pues el proporcionarles un avión para que les trasladase al Cairo. Ellos lo que habían pedido en un primer momento era la liberación, entre comillas, de más de 200 prisioneros palestinos por actos criminales en Israel, y finalmente se acordó el traslado de los secuestradores y de los secuestrados a esta base aérea un poco impronunciable para que allí, pues en avión, pudiesen huir al Cairo. Digamos que ahí, de nuevo, las fuerzas de seguridad alemanas pensaron en distintos escenarios para intentar romper el asalto. Uno de ellos, que finalmente in extremis se abandonó, era que el mínimo personal que hubiese en el avión fuesen realmente policías disfrazados que una vez en el avión todos ellos pudiesen reducir a los secuestradores. Finalmente, tras muchos dimes y diretes, se trasladan en helicóptero hasta el pie del avión a los secuestradores y a los terroristas, y ahí es cuando finalmente se inicia un tiroteo que va a terminar de la manera más dramática con la vida del conjunto de los olímpicos que se encontraban allí secuestrados. Ninguno de ellos va a conseguir sobrevivir, de un policía alemán y de los 5 secuestradores. Es una serie, vamos a decir, de hitos que se resuelven de la peor manera posible. En cada uno de los momentos, la utilización de francotiradores y finalmente ese traslado no se producía por helicóptero hasta el pie del avión, la presencia abandonada en el último momento de policías en el avión disfrazados, camuflados, que pudiesen reducir a los secuestradores. Finalmente, todo eso lleva a un enfrentamiento en el que realmente la policía alemana ni siquiera tiene una superioridad real y que culmina de la manera más atroz, como estamos comentando, con la vida de todos los implicados, fundamentalmente, como he dicho, los olímpicos, los atletas que habían sido secuestrados, un policía alemán y el conjunto, los cinco secuestradores que se encontraban allí en aquel momento.
Bueno, pues un hecho sin duda terrible que ha marcó aquellos Juegos, pero ha marcado la historia de los Juegos Olímpicos desde entonces, del que se cumplen 50 años justo hoy, en este 5 de septiembre, y como decimos, hoy se celebra con esta conmemoración especial y sobre todo ya con, bueno, pues haber clarificado, porque ha habido también mucha polémica con esto, pero finalmente se ha llegado por parte de las familias, ¿no?, de las víctimas, a ese acuerdo y será indemnizadas con 28 millones de euros por parte de Alemania. Emilio Sáenz Francés, profesor, gracias.
Como siempre, gracias a vosotros.
Muy buenas tardes, adiós.